Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No era la primera vez que acudían los investigadores al ático, donde hace 9 años vivían Síbora y Marco. Lo han hecho una quinta vez. Esta vez han encontrado, bueno, en ese tiempo han agujereado paredes, han metido cámaras, han buscado por todos los medios el cuerpo sin vida de esta joven albanesa desaparecida en el año 2014. Sin embargo, ahora, ayer, tarde, noche, acudieron los investigadores con rayos X y han localizado el cadáver. Muy buenas tardes, es miércoles 7 de junio, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Es la tremenda historia de Síbora, una historia que hemos descubierto a raíz del asesinato de otra joven, de Paula. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Lo último que podemos contar es que, bueno, estamos a la espera de los resultados de la autopsia que determinará si el cadáver hallado emparedado en un piso de Torremolinos pertenece efectivamente a Síbora, la joven albanesa de la que no se sabía nada desde 2014. Por ahora, todas las hipótesis apuntan a ello, aunque no está confirmado. La búsqueda de la joven se reactivó después de que su expareja, de que Marco, que fue detenido el pasado mes de mayo por asesinar a cuchilladas a la que era su actual pareja, a Paula. Bueno, cuando estaba en comisaría, este hombre vio la foto de Síbora y dijo a los agentes que la conocía, que la había matado y la había emparedado en el piso donde por aquel entonces vivía junto a ella. La policía comenzó entonces una búsqueda que ha culminado con el hallazgo de unos restos que podrían pertenecer a Síbora, la joven que presuntamente Marco asesinó y emparedó en 2014. Para encontrar el cadáver, lo decías, Mónica, la Policía Nacional ha utilizado rayos X para detectar restos mortales. Los agentes lograron ayer martes descubrir una bolsa de basura con restos humanos oculta tras una pared del inmueble ubicado a escasos metros de la policía local y del ayuntamiento de Torremolinos. Los restos estaban en una bolsa de basura en el interior de un cajón de madera oculto entre dos paredes de una vivienda en la que, por cierto, actualmente viven otros inquilinos que han colaborado en todo momento con los agentes.
La historia es tremenda. Quiero saludar en directo, 12.32 minutos, al psiquiatra forense José Cabrera. Doctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Buenas tardes a todos.
En condiciones normales, ¿en qué estado estaría un cuerpo después de 10 años del fallecimiento? ¿Y en qué estado cree usted que se puede encontrar el que se ha encontrado ahora en ese piso, en ese ático de Torremolinos, teniendo en cuenta pues que a esos restos se le han echado ácidos, se han metido en una bolsa, dentro de un cajón, en una pared, y han pasado 9 años? ¿Cuál sería el estado normal de un cadáver en situación normal y después de lo que le ha pasado a este?
Vamos a ver, para que los espectadores, perdón, los oyentes, entiendan lo que hay aquí. Tenemos un montón de años, tenemos ácido previamente. Este hombre seguro que intenta trocear o trocea el cuerpo de esta mujer, luego le echa ácido, porque el ácido no se echa con el cuerpo entero, se trocea y luego se echa ácido, lo mete todo en una bolsa, lo empareda y ahí está 9 años por los años que sean. Bueno, en estas circunstancias de ahí no va a salir absolutamente nada de nada, salvo el ADN, para confirmar que los restos son de ella. Así pues, que nadie se espere que de ahí vaya a salir ningún tipo de causa de muerte, ningún tipo de posibilidad, salvo que hubiera un tiro y estuviera la bala ahí, lo cual no es de recibo. Así pues, que nadie espere del estudio forense una cosa absolutamente extraordinaria.
O sea que del estudio forense ahora mismo está ese cadáver en el Instituto Forense Anatómico aquí en Málaga. El doctor que se está enfrentando a esa autopsia no va a poder determinar si ella fue estrangulada, ahorcada, no sé, si se defendió, si tenía restos en las uñas, estas cosas que siempre los forenses podéis detectar. No se va a poder averiguar nada de eso.
Nada, porque teníamos un cuerpo que más que un cuerpo será un amasijo de huesos con algún resto orgánico ya esqueletizado y en forma de cuero, y esto en una bolsa de plástico hace que el forense, que seguro que será buenísimo porque Málaga y los compañeros que son magníficos, lo único que hará será despiezar lo que hay, colocar en una mesa los trozos relativos de huesos, costillas, fémur. Los huesos más grandes son los que más aguantan, el fémur, el coxa, las vértebras, y salvo que haya ahí una escotadura de un cuchillo, o haya ahí un proyectil, nada va a salir de ahí, nada, solamente el ADN, vuelvo a repetir, o bien si hubiera habido una intoxicación por un metal, cosa también que no es de recibo, porque esta mujer aparentemente no la intoxicó nadie, el metal siempre se aguanta en los huesos, ahí no se va a poder determinar nada, porque la ciencia forense llega hasta los momentos que llega.
El ácido, lo vemos en las películas, siempre se utiliza para disolver, para no dejar huellas, para acabar con un resto. ¿Realmente el ácido es capaz de comerse un cuerpo?
Pero no. La respuesta es no. El ácido clorhídrico, nítrico, sulfúrico, son los ácidos que corroen la sustancia orgánica, acaban con la parte blanda, hacen una masa blanda de los huesos, que son minerales. De acuerdo a la gente que nos está oyendo, los huesos son minerales de calcio. No puede acabar el ácido, salvo que estuviera un cuerpo en ácido, pues meses, en ácido, ¿eh? En una bañera de ácido, lo cual es muy difícil. Una bañera de ácido da gases y es muy peligrosa, incluso para la persona que está manipulando. Así pues, lo de las películas aquí no es de recibo.
Doctor, una pregunta. Marco asesinó a Sibora en 2014, presuntamente la emparedó en una vivienda que ha permanecido habitada. Tiene inquilinos a día de hoy. ¿Cómo es posible que esos inquilinos no hayan notado nada extraño de que tienen un cadáver detrás de las paredes?
Es imposible que esto se determine. ¿Por qué? Por una razón básica. Porque aquí, con el ácido en una bolsa y emparedado, salvo que haya algún tipo de poro en la pared por el cual pueda salir algún tipo de gas, no se huele nada. Es decir, es imposible, porque a veces uno detecta, se determina un olor, el cuerpo de un mamífero en descomposición da olores muy fuertes, que se deben sobre todo al sulfídrico y a los gases, pero es que aquí o hay un poro en la pared, o hay alguien, o el cuerpo no hubiera estado tan manejado con ácidos, o es que era imposible que nadie supiera nada, salvo un arquitecto que, como ha sido el caso, hubiera visto que la pared está bombada o que hay una especie de cosa que se ve rara en la pared. Pero es que, vamos, les ha costado mucho a la policía dar con el tronco de pared donde estaba, ¿eh? Pero mucho, mucho, ¿eh?
Estamos hablando con el psiquiatra forense José Cabrera. Doctor, por la experiencia, la suya propia, y por la experiencia también, por su lado, de comunicación, televisivo, por haber analizado miles de historias y de casos, ¿le parece que estamos ante una historia terrible?
Bueno, vamos a ver, este sujeto es un sujeto con una inteligencia muy corta, no diría yo que débil mental, pero sí muy corta. No pensemos que este es un doctor Jekyll o doctor Hyde, para nada. Un sujeto muy primitivo, que no tiene mucha afectividad, porque es capaz de matar, descuartizar y echar ácido. Para eso hace falta tener muy poco sentimiento, muy poca afectividad o empatía, que es lo que la gente entiende como el calor humano. Este sujeto, una vez que la mujer dice me voy o no quiero seguir contigo, determina que es su hembra y a su hembra no le abandona, hablando así mal y pronto, y la mato y punto, y me deshago del cuerpo. Y además hay un elemento muy interesante para los oyentes. Este sujeto en realidad no es que le coaccionen o le presionen o tal, sino que el sujeto tiene un afán de notoriedad. Se quiere sentirse importante porque seguramente no es nadie, o sea, no tiene ninguna importancia en su vida para nadie. Es cuando él se quiere tener ese afán de notoriedad, esa especie de ego, y es lo que pierde. Y pues yo sé dónde está esta mujer. Sí, es algo verdaderamente alucinante, ¿no? Porque así es como le han pillado.
Claro, porque es él el que confiesa, pasando por un cartel en el que estaba la fotografía de Sibora, el que, detenido a raíz del asesinato, del presunto asesinato de la que era su expareja, de Paula, y es él el que le dice a la policía, a los agentes que lo rodean, ah, bueno, sí, yo a esta la maté. O sea, que después, cuando se sienta con la policía, cuando se sienta con el juez, ahí sí, con su abogada, ahí sí que no quiere confesar. O sea, fue eso que dice, ¿no, doctor? El afán de notoriedad, el ego, ¿no?
Le ha perdido. El afán de notoriedad le ha perdido. Bueno, tenemos el cuerpo, tenemos al sujeto, y entonces el sujeto va a penar en la prisión lo que le toque por la ley. Pero el sujeto este se pierde por su ego. Ya te digo, el ego es muy típico en personas muy cortas, en personas que necesitan que la gente piense que son especiales, cuando su vida pues es una vida gris, vacía, seguramente sin ningún tipo de horizonte ni ningún tipo de proyecto vital. Entonces ese tipo de sujeto les pierde el yo.
Sí, le ocurre a distintos asesinos en serie, ¿verdad? Que el doctor José Cabrera sabe de estas historias, que es un colaborador muy frecuente en esta casa, en La Noche Adolfo Arjona, un programa que, sabe los oyentes, se hace desde aquí, desde este estudio, desde COPE Málaga, para toda la cadena, y saben que el doctor José Cabrera es habitual. Doctor, psiquiatra forense José Cabrera, como siempre, un placer tenerte en antena, a pesar de que sé que estás de viaje, que estás ahí con líos, mil gracias.
Un abrazo muy grande a todos, ¿eh?
Gracias, doctor.
Un abrazo,
gracias,
amigos.
Pues es la voz de la experiencia. El doctor José Cabrera dice que ahora, en estos momentos, que se está llevando a cabo ese análisis forense de los restos hallados en el ático de Torremolinos, según su opinión, de ahí no va a salir nada, en el sentido de saber cómo hace 9 años este hombre, Marco, este italiano, pudo matar a Sibora, esta joven. Realmente, a no ser que fuera de un disparo, nos ha explicado que esté la bala, claramente, pues que no se va a saber, que ahora mismo es un amasijo debido amasijo de restos debido al ácido que empleó. Eso sí, el ADN sí que va a determinar, finalmente va a confirmar que sea esta joven la que se ha encontrado en ese piso de Torremolinos. Tremenda historia que te venimos contando. Historias que vamos a contar, otras, en este caso, Andrés, la historia de Antonio.
Pues sí, transcurría con normalidad su infancia, la infancia de Antonio, hasta que le fue detectada una leucemia. Afortunadamente la superó, pero durante el proceso contrajo hepatitis C. Después de varios tratamientos pudo controlarla y ya de adulto, cuando trabajaba en un hospital de aquí de Málaga, Antonio sintió un dolor en el costado y se realizó una analítica. No había nada anormal, pero el dolor seguía y los médicos decidieron hacerle una ecografía. Antonio tenía cáncer de hígado.
Tenía 4 tumores, pues tenía 2 de tamaño grandecito y 2 más pequeñitos, de 5 centímetros y 2 de 1,5 y 3. Yo tengo 2 hijas, una de 18 años y otra de 11 años. Pues nada más que piensas en tu familia, en tu mujer, en tu hija, y que no quieres que te pasen de pan, que no se quedan sin padre, vamos.
Bueno, pues comienza un tratamiento de quimioterapia, pero su hígado iba a peor, así que se toma la decisión de buscar un órgano nuevo. En junio de 2022, Antonio se pone en lista de espera para un trasplante. 4 meses después, llega la llamada desde el Hospital Regional de Málaga. Antonio supera las pruebas previas y su nuevo hígado viene de camino. Toca esperar.
En ese plazo de tiempo, pues, te despides de tus familiares, que es lo más duro que pasé. Porque claro, me despide mi hija pequeña, de mi mujer, de mis padres, de mi hermano, o sea, como si la operación es larga, y entonces claro, no sabe uno si va a salir o no va a salir.
En su caso, la operación duró 4 horas y todo salió bien. Tras 11 días en el hospital, Antonio volvió a casa con un hígado nuevo. Ahora tocaba adaptarse.
Tú quieres un órgano que es nuevo, completamente nuevo, pues estás inmunodeprimido y no sabes qué comer, no sabes cómo actuar.
Bueno, hoy han pasado 7 meses del trasplante y con la atención de los médicos y el apoyo de personas que han pasado por su misma situación, como por ejemplo las que componen la asociación ATEMA, Antonio, de 51 años, hace vida normal. Hoy, Día del Donante de Órganos, quiere mandar este mensaje a aquellos que deciden dar el paso y donar.
Pues yo le diría que esas personas que van a donar, su futuro es otra persona que le va a dar una nueva vida, ya que la suya, por desgracia, no va a continuar. Por lo menos que esos órganos que están intactos, que ayuden a otra persona a continuar su vida.
Más historias. Abrimos la página laboral.
Pues sí, trabajadores del Museo Picasso Málaga que convocan 2 días de huelga, el 14 y el 20 de junio, para exigir mejoras laborales y salariales a la empresa privada que gestiona el espacio. COPE Málaga ha tenido acceso a un comunicado interno en el que se hace un llamamiento de participación a los trabajadores para poder alcanzar un acuerdo cuanto antes con la empresa. Una urgencia del comité de empresa que puede tener su origen en el seguimiento del 43% que registró la huelga de 3 horas convocada el pasado viernes. Es llamativo que las 2 jornadas de huelga que ahora se convocan para el 14 y 20 de junio coincidan con la llegada de 7.000 cruceristas a la ciudad y la celebración de un evento en el que van a participar profesionales de museos de todo el mundo. Estaremos atentos, Mónica, al desarrollo de estas 2 jornadas.
Y detenidos en Málaga 2 personas por estafar a 2 empresas.
Pues sí, con sede en Logroño y Madrid, esas empresas, mediante la suplantación de identidad. Los ahora detenidos obtuvieron información confidencial de forma ilícita, entraron en los servidores de las empresas y la usaron para hacerse pasar por otra empresa y solicitarles el pago de una factura pendiente. Para ello aportaron una cuenta bancaria fraudulenta gestionada por la organización criminal. El total del importe estafado a estas 2 empresas roza los 20.000 euros.
Gracias, Andrés. Y vamos, que esta noche tenemos partidazo. Emilio Guerrero, buenas tardes. Hola, Emilio.
Vale, ya estoy saliendo a la calle, tío. ¿Se me escucha bien?
Se te escucha perfectamente. De hecho, se te escucha en directo. Emilio Guerrero, que está viajando, que está en Barcelona, saliendo del tren. Emilio, ¿me escuchas?
Mónica, saludos y ahora muy sí. Buenas. Saludos.
Ahora sí me escuchan, ¿no? Bueno, pues parece que tenemos algún problema con nuestro jefe de deportes que está llegando, como decimos, que esta noche tenemos partidazo del Unicaja, ahora te lo vamos a contar. Por aquí pasa la actualidad de la mañana, por supuesto, ahora te debo una última hora del deporte, eso te lo debo enseguida. En todo caso, ya sabes, todo lo que ocurre en Málaga te lo contamos aquí, estás escuchando COPE
Mónica,
más Málaga. Sí, Emilio, ¿sí o no?
Aquí estamos, que estaba aquí en la escalera mecánica de la estación del Clot, en riguroso directo, y ya estamos en la calle, ya con la mejor cobertura en esta placita que...
¿Qué se te ha perdido a ti por ahí? Explícaselo a los oyentes.
Mira, estoy en la plaza Valentín Aniral, así se llama la plaza donde estamos, en dirección calle Bilbao. Pues se nos ha perdido que Unicaja ha vuelto a un playoff de título, de semifinales, lo hace 6 años después, y nada más y nada menos que se va a enfrentar al campeón de la liga regular, que es el Fútbol Club Barcelona. Es una eliminatoria al mejor de 5 partidos, es decir, los 2 primeros se juegan aquí en Barcelona, el tercero se jugará en Málaga, si hiciera falta un 4º partido, de nuevo en Málaga, y si hiciera falta un 5º partido de desempate, volvería de nuevo la serie aquí a Barcelona, a la ciudad de Condal. Como digo, mucha ilusión la del Unicaja, después de 6 años, imagínate, con esa temporada sobresaliente que está haciendo el equipo malagueño, pues ahora quieren dar un pasito más y volver a meterse en una final de la Liga CB, algo que no ocurre desde el año 2006, precisamente cuando Unicaja fue capaz de ganar esa Liga. Fíjate si están confiados, no en los jugadores ni el cuerpo técnico del Barça, sino los empleados del Barça, los que manejan ahí el marketing, el área de negocio y demás, que han sacado ya un pack para las semifinales y para la final. Es decir, ellos dan por hecho que van a eliminar al Barça. Un pack que se puede comprar desde 116 euros. Seguro que Unicaja quiere romper ese pack y empezar a ganar a partir del día de hoy a las 9 de la noche que va a comenzar ese primer partido, y te lo contará el tiempo de juego de Cope más Málaga desde las 8:30 de la tarde. Cope Málaga, Málaga es el único medio de comunicación malagueño desplazado aquí hoy a Barcelona para contarte íntegramente ese partido. La expedición de Unicaja llegó ayer, llegó alrededor de las 5 de la tarde, ya había tomado contacto con esa cancha, con ese coqueto Palau Blaugrana, han realizado la habitual sesión de tiro, a pesar de que Kravis está tocado, que tiene un golpe en el talón, va a jugar sin problemas. También va a reaparecer Alberto Díaz, el capitán de Unicaja, no juega desde el pasado 21 de mayo, pero ya está a tope para hoy, aportar defensa, coraje y corazón a su equipo. Al igual que tiene que aportar muchas cosas el entrenador Ivón Navarro, que habla del favoritismo del Barça, pero eso sí, Unicaja no renuncia a nada.
Que son favoritos, es evidente, ¿cómo no van a ser favoritos, no? Pero yo creo que hay menos margen de sorpresa que en un partido de Copa, por ejemplo, ¿no? Y por eso os decía al principio, ¿cuántos partidos, siendo honestos, cuántos partidos de 5 les podemos ganar, ¿no? En una situación normal. 1, 2, 3. Si les ganábamos 3 de 5, entonces ya no serían tan favoritos, ¿no? Entonces, siendo ellos favoritos, la teoría es que les podemos ganar 1 o 2 de 5. Bueno, pues no lo sé. No lo sé cuánto les podemos ganar. Pero creo que nosotros estamos preparados físicamente para jugar 5 partidos en 10 días. Creo que estamos bien, creo que ellos también, y yo confío mucho en el hambre de mis jugadores y en nuestra capacidad de adaptarnos a una serie a medida que vaya avanzando y vayan surgiendo.
Pues es lo que dice Ivón Navarro, que conforme vaya avanzando la serie, incluso Unicaja se va a adaptar mucho mejor. 34 veces han jugado en un playoff Unicaja y Barcelona. Unicaja ha ganado 9 partidos, de esos 9 ha sido capaz de ganarle 3 veces al Barça en este playoff por el título. Las claves, ¿por dónde pasan las claves para que Unicaja pueda plantarle cara al Barça y eliminarlo de estas semifinales de la Liga CB? Lo tiene clarísimo Ivón Navarro. Las claves, el rebote.
Bueno, yo creo que por encima de todo es el control del rebote. Creo que es un factor absolutamente definitivo contra ellos, ya no solamente en nuestros partidos contra ellos, sino en cualquier equipo que quiera competir contra el Barcelona, tú tienes que equilibrar la batalla del rebote, ¿no? Eso está claro. Y bueno, luego, pues si ya os hablaba de la presencia de jugadores que se pueden estar más o menos inspirados en la serie contra el Tenerife, pues qué os voy a decir del Barcelona, ¿no? Que cualquier jugador pues puede desequilibrar la serie, ¿no? Hemos jugado 3 partidos contra ellos y ahora mismo hay un jugador que no estaba a su mejor nivel en aquellos 3 partidos, como es Kyle Kuric, que ahora, bueno, pues está resultando muy importante, creo que está en uno de sus mejores momentos. Y bueno, pues qué decir de Mirotić, de Vesely, de Alex, de Jokubaitis, de La Provítola, y que aparezcan jugadores como puede aparecer Kalinic, como puede aparecer Mike Toby, bueno, son...
Hace bochorno, por cierto, Mónica, aquí 22 grados en la ciudad Condal, y la cita, recuerda, histórica, 8:30 de la tarde en el tiempo de juego de Cope más en Málaga, o bien en el 97.1 de FM, o bien lo explico en la web de Cope Málaga, pinchando la antenita Cope más Málaga, o en la aplicación tanto de Cope como tiempo de juego, menú, ajustes, selección emisora, y ahí, recuerda, Cope más, mayúscula, Málaga, y desde las 8:30 con Enrique Ortiz en la animación, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y la narración de un servidor. Ojalá, Mónica, contando el primer triunfo de Unicaja en una serie al mejor de 5 partidos.
Ojalá sea la primera victoria de todas las que tengamos que contar estos días. Gracias, Emilio, te escuchamos.
Así.
Gracias.
Buenas tardes.
Bueno, el tiempo aquí, no en Barcelona, sino el que tenemos aquí, pues está lloviendo desde esta madrugada. Ahora continuamos en toda la provincia con precipitaciones en algunos puntos, con los cielos cubiertos en todos, desde luego. Esta tarde, dice el hombre del tiempo, que irán abriéndose los claros. Las máximas han caído un poquito respecto a ayer. Hoy la máxima en toda la provincia se alcanzará en Vélez, Málaga, 26 grados. 25 se esperan en Marbella. Aquí en Málaga capital y en Antequera nos quedaremos en los 24 grados y en los 22 en Ronda. Mañana jueves también jornada de precipitaciones que pueden ser incluso localmente fuertes, que vendrán acompañadas de algunas tormentas, y las temperaturas máximas van a ser similares a las de hoy. Eso es lo que tiene que ver con el tiempo. En las carreteras, según informan desde la DGT, tenemos a esta hora en la A7, la travesía de San Pedro de Alcántara, retenciones en ambos sentidos. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, hay circulación intensa, alta, pero sin grandes complicaciones, sin incidencias. Eso sí, como decimos, circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía y de salida por la avenida de Velázquez en sentido Torremolinos.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 12:52 minutos, vamos a hablar un poquito de sanidad. Oh, por cierto, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
¿Tú sabes qué es el complemento FRP para facultativos médicos?
Yo no tengo ni idea, pero la persona
lo
que
vas
tenemos,
a aclarar ahora.
Claro, la persona que tenemos aquí en el estudio lo va a aclarar rápidamente, porque volvemos otra vez a contar hoy con María Ángeles Bernal, que es la delegada de atención primaria del Sindicato Médico Andaluz en Málaga. María Ángeles, muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Vamos a hablar, si te parece, de en principio del FRP. Eso es un complemento específico para facultativos de atención primaria, pero exactamente cuando hablamos de FRP, ¿a qué nos referimos?
Bueno, el FRP es un complemento salarial de todos los profesionales del SAS, de la nómina de todos los profesionales, ya sean de primaria o de hospital, ¿vale? Y se paga en función de la especial dificultad técnica, su formación, de la responsabilidad y de la penosidad o peligrosidad. De ahí las siglas. Uh-huh. ¿No? En la tabla de retribuciones del SAS del 2023 se puede comprobar cómo este complemento en los puestos base a los facultativos de atención primaria se les paga menos por este complemento que al resto de categorías de atención primaria y que a los médicos de atención hospitalaria. A medida que se va ascendiendo en la escala de grupos profesionales, el valor de este complemento de la nómina va subiendo desde el grupo E hasta el grupo C, B, A. Y al llegar al A1, que es el superior, el de los facultativos, en atención primaria cae en picado. Uh-huh. Y se sitúa el precio de este complemento por debajo de todos los profesionales.
¿De qué diferencias podemos estar hablando?
Pues mira, en atención primaria, por este complemento, los facultativos perciben 106,89 euros en bruto. Uh-huh. 5 veces menos que la enfermera de familia, 4 veces y media menos que la enfermera sin especialidad, 3 veces y media menos que pues auxiliar de enfermería, celador, limpiadora, auxiliar administrativo, y 7 veces menos que el complemento que se cobra, que cobra el mismo médico en el hospital. El importe para los trabajadores no sanitarios, si trabajan en el centro de salud o si trabajan en el hospital, es el mismo. En enfermería está casi equiparado, hay una diferencia de 150 euros, pero para los médicos, si trabajas en el centro de salud, cobras mucho menos por formación y responsabilidad que si trabajas en el hospital. Una diferencia de 680 euros de diferencia, que viene a ser casi unos 8.000 euros al año. Uh-huh. Se dice pronto.
En la última conversación que tuvimos, estuvimos hablando de un pacto que se había firmado. ¿De qué manera se hace referencia, si es que se hace alguna, a este complemento en ese pacto?
De ninguna manera. Ha salido absolutamente del pacto. Bueno, en el pacto que han firmado el SAS con el resto de sindicatos, excluyendo al Sindicato Médico Andaluz, ni se plantea la necesidad de revisar el precio de este complemento para los médicos de atención primaria, médicos de familia y pediatras, ¿no? Y no se entiende. Y no se entiende porque los médicos en atención primaria son el colectivo a los que mayor formación se les exige, 10 años entre carrera y especialidad. aparte de una formación que hay que ir actualizando constantemente, porque hay cambios en los procedimientos diagnósticos, en los procedimientos terapéuticos, en farmacología, porque somos los que mayor responsabilidad tenemos de cara al paciente y porque tienen que soportar la mayor presión asistencial, trabajando en algunas ocasiones en unas situaciones pues bastante penosas, incluso peligrosas, sin planes de prevención frente a las agresiones, ¿no? Entonces, esto no se entiende, esta diferencia, esta discriminación salarial, ¿no? Habríamos estado de acuerdo con un ajuste que, aunque no fuese inmediato, incluyera una subida progresiva de este complemento empezando ya por este 2023. Pero en la primera mesa de negociaciones encaminadas a la firma de este pacto se hizo una propuesta de mejora de este complemento para los facultativos de atención primaria, pero obtuvo el rechazo absoluto del resto de sindicatos. Y entonces el SAS en la siguiente mesa lo quitó directamente. Salió de las siguientes negociaciones y se ha quedado fuera del pacto. Nosotros habríamos aceptado una subida progresiva, aunque no fuese una corrección inmediata ya, sí una subida progresiva empezando ya en este año 2023, ¿no? dando tiempo a que eso se pudiera corregir, pero ha sido imposible. Y es incomprensible que mientras que en otras comunidades autónomas se hayan pactado subidas salariales para los facultativos de atención primaria, nuestra Junta de Andalucía se niegue a corregir este complemento que viene a retribuir, pues eso, las dificultades de formación, responsabilidad y peligrosidad a los facultativos en atención primaria. Esto, el SAS parece pretender que los médicos soporten el peso de la mejora de la atención primaria con todo su esfuerzo, pero a costa también de su salario. No lo entendemos y no lo aceptamos.
¿Cómo va a actuar el sindicato ante esta situación que se ha creado?
Bueno, nosotros mantenemos el absoluto rechazo a que este complemento siga siendo menor para los médicos de atención primaria que para los médicos de atención hospitalaria y que otras categorías profesionales del SAS, sanitaria y no sanitaria. El retraso en corregir esta discriminación, pues bueno, demuestra un menosprecio que es intolerable. Nosotros seguiremos con nuestras movilizaciones y la reivindicación de esta corrección, porque hay que tener en cuenta que el principal problema de la atención primaria en la actualidad es la falta de médicos. Y deberían adoptarse medidas de forma inmediata tanto para fidelizarlos como para atraerlos, para fidelizar a los que terminan los contratos ahora y todavía no tienen plan de contratación, como para fidelizar a los residentes que terminan y que se queden en Andalucía. Corregir este factor, este complemento, sería una vía también para evitar esa fuga de profesionales y mantener también un sistema de salud público de calidad.
Ojalá se llegue a un buen puerto con esta situación. María Ángeles Bernal, como siempre, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te espero en el altar y te prometo estar contigo hasta que seamos viejitos y la piel se nos arrugue de a poquitos, de tanto reír y de tantos besitos. Ay, que nos dimos, ay, que nos dimos, hasta que seamos viejitos y la piel se nos arrugue de a poquitos, de tanto reír y de tantos besitos. Ay, que nos dimos, ay, que nos dimos.
Ella sabe que su mirada es el mejor vestido. Me da un besito cada vez que se lo pido. A ella le gusta que bailemos trupi pop y cuando nos vamos de fiesta le canto al oído y le digo:
amor,
es que me tiene loco, loquito.
Tanto,
que si quieres yo te lo repito. Te quiero, te quiero, te quiero tanto, ay, te quiero tanto.
A lo mejor crees que hoy no es el día porque está así lloviendo, pero bueno, dejará de llover. Desgraciadamente, que debería llover un poquito más. En todo caso, si quieres disfrutar de la mejor gastronomía de la costa malagueña, nada tiene que ver con la lluvia, eso no te lo puede impedir, no dudes en ir a Caleta Beach Club. Eso está en La Carihuela, en Torremolinos. Allí vas a encontrar los mejores espetos. Te están esperando, además, hay música en directo, zona chill out con hamacas, hoy con hamacas y paraguas. En fin, hay un montón de cosas. cosas que no te lo cuente nadie, haz tu reserva y disfruta de un rato inolvidable en Caleta Beach Club este verano. Por cierto, enseguida llegamos al boletín de noticias de la 1 de la tarde y después te voy a presentar a un juez que contaba y decía muchas cosas en Twitter desde el anonimato y ya sabemos su nombre. Ahora incluso conoceremos su voz.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Hoy es el día del donante de órganos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica García. Detrás de cada donación de órganos y tejidos hay una doble historia, la de quien acaba de fallecer y la de quien recibe la donación y, por tanto, recibe vida. Andrés García, hola de nuevo.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes de nuevo. Y bueno, y gracias a esas personas que donan, pues se pone en marcha un protocolo que desarrollan profesionales médicos especializados en este tipo de intervenciones. Según datos que hemos conocido hoy, en los que llevamos de año, el Hospital Regional de Málaga ha realizado 185 trasplantes de órganos y tejidos.
Miguel Lebrón es coordinador de trasplantes del Hospital Regional de Málaga. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son 185 trasplantes. Siempre presumimos en Málaga de ser personas y donantes solidarios. ¿La cifra es para estar satisfechos?
Efectivamente, sí. Es una cifra muy importante. Respecto a otros años, pues la verdad que llevamos un número de trasplantes muy importante, sobre todo de riñón. Ya comentamos hace una semana que habíamos llegado a 100 trasplantes en menos de 5 meses. Y esa es una cifra que, bueno, el año pasado hicimos en todo el año, 156. Pues imaginaros, llevamos ya a fecha de hoy a 111 trasplantes de riñón y bueno, la verdad que sí que es una cifra importante y estamos muy satisfechos. Sobre todo es gracias a los donantes, eso siempre lo decimos. Sin donación no hay trasplante.
Hablábamos del riñón, de esos trasplantes de riñón, pero al margen de ese órgano, ¿qué tipo de trasplantes son los que más se realizan en el Hospital Regional de Málaga?
Pues mira, en Málaga, en nuestro hospital, hay 3 programas de trasplante de órgano, que es el trasplante de riñón, como decíamos. Existe también el trasplante hepático, el trasplante de hígado y también el trasplante de páncreas, que normalmente suele ser combinado con el renal, o sea, llamamos trasplante de riñón-páncreas. En personas diabéticas que entran en insuficiencia renal por su diabetes y una vez que se trasplanta el riñón, se trasplanta también el páncreas para liberarlo, digamos, y curarlo de la diabetes.
Uh-huh.
Y de tejido, pues el trasplante de córnea es muy importante también en nuestro hospital.
Doctor, quería preguntarle, hemos escuchado hablar últimamente de los trasplantes de donantes vivos. ¿Hacía usted alusión a los riñones? ¿Es, por ejemplo, el caso?
Sí, efectivamente. Queríamos hacer especial hincapié en ese tipo de trasplante, en ese tipo de donación. Es la donación renal que depende de un donante vivo, ¿no? Se trata de una persona que en un acto de amor muy importante es capaz de donar un riñón para otra persona en un acto de generosidad tremendo, generalmente es a un familiar, ¿no? Se hace una donación entre padres e hijos, entre hermanos, incluso entre amigos. Y es más, existe también la donación que llamamos altruista de donante renal procedente de vivo, en la cual una persona dona a otra persona que está en insuficiencia renal crónica con la cual no tiene ningún vínculo. Y ahí entra además en una cadena de trasplantes que beneficia a varias personas, que la, digamos, saca precozmente de diálisis o incluso hace que no llegue nunca a diálisis esa persona. Y queríamos hacer hincapié este año en ese tipo de donación para que la sociedad lo conozca y, bueno, si alguien tiene un familiar con una enfermedad renal terminal, pues tiene que saber que, bueno, que existe esa posibilidad, que además los especialistas nos dicen que es el mejor trasplante porque es el más efectivo y el más duradero.
Doctor, ¿con un riñón se puede vivir normalmente?
Sí, totalmente. Totalmente, por eso lógicamente se hacen. Con un solo riñón se puede vivir perfectamente. Primeramente, claro, lógicamente, los nefrólogos evalúan también al donante vivo, ¿no? Y ven que no tiene, que tiene totalmente su función renal perfecta y que no tienen factores de riesgo para desarrollar a lo largo del tiempo una insuficiencia renal con un solo riñón. Pero ya le digo que las personas que son validadas para como donantes viven toda su vida con un solo riñón y sin problemas.
Estamos hablando con el coordinador de trasplantes del Hospital Regional de Málaga, con Miguel Lebrón. Miguel, detrás, cuando hablamos de trasplantes, normalmente, menos esto de los que estamos hablando, que son entre personas vivas, familiares, que son compatibles y tal, pero detrás de la palabra trasplante y donante está una muerte, un fallecimiento. ¿Cuántas veces hemos hablado del papel tan duro de la familia para tomar la decisión? Lo mejor es dejarlo claro en vida. Eso es la decisión más fácil para los que se quedan, ¿no? Decir, oye, yo quiero ser donante, porque cuando...
Nosotros siempre comentamos que se comente en familia, que se diga, quiero ser donante antes de fallecer. Es decir, cuando fallezca, que sepáis que quiero ser donante. Que se haga la tarjeta de donante si quieren, pero solo con hablarlo en vida es suficiente. Y si no, también existe el registro de voluntades vitales anticipadas, en el cual tú indicas cuál quiere ser tu cuidado al final de tu vida, y además ahí existe el epígrafe de rellenar para decir quiero ser donante de órgano y de tejido. Y entonces eso, pues digamos que ya facilita mucho nuestra labor, y también a los familiares, que bueno, que en este momento ya no tienen que decir nada, porque ya saben que su familiar quería hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Donar, al final es donar vida, Miguel, en eso estamos de acuerdo. Yo, claramente, quiero ser donante, por supuesto, cuando llegue el momento, si tiene que llegar y tal, pero quiero ser donante. ¿De mi cuerpo se podrá aprovechar todo?
Pues mire, para eso estamos los coordinadores de trasplantes, que somos médicos, que somos intensivistas, somos médicos de UCI, y que estamos preparados también para valorar los distintos órganos de un fallecido, ¿no? Y entonces depende de la edad, depende de otros datos, de las enfermedades previas, pues se puede donar, pues ya le digo, órganos pueden ser hasta pulmones, corazón, hígado, riñones, intestino, pero ya te digo, depende un poco de las causas del fallecimiento y de la edad del donante, ¿no? Aunque ya te digo que hasta personas de 80 años y más pueden donar a veces órganos que son vitales para otras personas.
Y una más, doctor. Hemos hablado de 185 trasplantes en lo que llevamos de año en el Hospital Regional de Málaga, pero ¿y si hablamos de donantes en nuestra provincia? ¿Es un número también para estar orgullosos?
Sí, la verdad es que sí, porque en nuestra provincia todos los hospitales de la misma, digamos que tienen donantes todos los años. En nuestra provincia en concreto llevamos ya 52, ¿sabes? Antes de cumplir los 6 meses, el año pasado tuvimos 90 en nuestra provincia, y bueno, entre los 27 que lleva el Regional de Málaga, también hay 17 en el Hospital Clínico Universitario, en la Virgen de la Victoria, también en Marbella, en Axarquía, en Antequera. En definitiva, pues sí, estamos orgullosos con los 52 donantes que llevamos, pero siempre, bueno, va de traer cada donante una desgracia, pero es fundamental que ya que ha pasado el fallecimiento, la gente sepa decir, los familiares decir sí a la donación, porque ya le digo que es un beneficio muy importante y además es una muestra de solidaridad para toda la sociedad.
Está claro, donar es al final regalar vida, ¿no? Ese eslogan tan claro, tan acertado que siempre se marca, ¿no? Estar regalando vida a otra persona. En todo caso, Miguel, que no tengo ninguna intención de encontrarme con el coordinador de trasplantes pronto, ¿eh?
Por supuesto, ni a mí me gustaría.
Exacto, bueno, pues como puede
seguro
ser...
Seguro que conmigo no te vas a encontrar, muy joven.
Como puede ser a partir de los 80 también, y yo me considero una persona muy sana, espero que a partir de los 80 pueda donar algo que le sirva a alguien para darle vida. Miguel Lebrón, bueno, es el coordinador de trasplantes del Hospital Regional de Málaga, ese hoy el día del donante de órganos. Miguel, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad.
¿Un datito de economía, Andrés, ahora?
Pues sí, tenemos un dato de economía. La provincia de Málaga liderará el crecimiento económico de Andalucía en 2023, pero sufrirá una importante desaceleración. Según las previsiones de analistas económicos de Andalucía, del Grupo Unicaja, que hemos conocido hoy, se prevé que en este ejercicio Málaga aumente su PIB en un 2,2%, una tasa que sitúa a nuestra provincia como la más dinámica de Andalucía y por encima de la media de nuestra comunidad autónoma, que será del 1,3%.
Gracias, Andrés. Enseguida te voy a presentar a un juez que arrasa en Twitter, tiene 90.000, más de 90.000 seguidores. Hasta ahora permanecía en el anonimato, pero ha decidido dar la cara y poner voz a ese anonimato por una causa solidaria de la que enseguida te hablamos. Antes te quiero hablar de energía solar. Y te hablo de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas, te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder conocer.
que rompe. Cuando se pone valiente no sabe frenar. No tiene miedo a la gente, lucha en el desorden. De la justicia canalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad. Vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. ¡Qué bonito es!
¡Ay, qué bonito es que llueva! Y lo está haciendo muy poquito, no grandes cantidades, por lo menos aquí en la capital, pero no deja de chispear, de hacerlo. 20 grados, que dice el hombre del tiempo que tenemos en estos momentos en el centro de la capital. Se supone que durante la tarde se irán abriendo los cielos, se supone que dejará de llover y se supone que aquí en la capital, por ejemplo, alcanzaremos los 24 grados de máxima. Creó una cuenta en Twitter en el año 2016 y ahí pues destripaba los entresijos del derecho. Seguro que no pensó que iba a despertar tanto interés como tiene. De hecho, es que acumula más de 90.000 seguidores en esta red social. Y tampoco a lo mejor pensó que le iba a llegar el momento de tener que salir del anonimato porque ha publicado un libro, claro, y tiene que hablar del libro y tiene que explicarnos de qué va el libro. Un libro, además, que tiene un fin muy solidario. Los beneficios irán a la investigación de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Pedro González, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Pues Mónica, su nombre en las redes es Judge de Zipper, pero en realidad se llama Fernando Portillo. Es un magistrado malagueño que lleva más de 10 años destinado en la ciudad autónoma de Melilla como juez decano. Bueno, desde su perfil en Twitter, perfil anónimo como tú decías, se ha dedicado en los últimos años a hablar sobre derecho y jueces para los que no saben de derecho ni de jueces. Y ahora lo publica todo en un libro que presenta en Málaga el próximo sábado en la librería Prometeo.
Fernando Portillo, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, usted como juez sabe que esto del anonimato en las redes sociales es muy relativo, que como se digan cosas ahí que falte mucho, que sobrelimite la ley, te pillan.
Sí, bueno, yo creo que además en mi mundillo y en el medio de comunicación no era yo tan anónimo como creía, pero bueno, sí que lo era para el público en general y bueno, como habéis explicado muy bien, si quiero que el libro se venda porque los beneficios van destinados a la institución de la ELA, hay que hacer promoción y para hacer promoción hay que dar la cara. Así bueno, que aquí estoy.
La cara y en este caso la voz a los oyentes de COPE más Málaga. ¿Por qué surge esa necesidad de, voy ahora al libro, pero de crear esa cuenta en Twitter en el año 2016 y de ir hablando del derecho, además es el anonimato? ¿Eso por qué te surge? ¿Porque ves que hay muchas cosas muy injustas o que funcionan muy mal o que se necesitan más medios? Porque el juez decano de aquí de Málaga, José María Páez, cada vez que lo llamamos, siempre está el pobre llorando con un ojo y casi con el otro.
Claro, la justicia está muy maltratada en general. Tenemos muy pocos medios, hay mucha sobrecarga y los primeros que la sufrimos y padecemos somos los servidores de la justicia, los jueces. Me vi en la necesidad de, bueno, siempre he tenido un punto pedagógico de tratar de explicar, acercar al ciudadano medio cuál es nuestro trabajo, en qué condiciones desarrollamos nuestro trabajo y con qué herramientas trabajamos, no ya herramientas materiales, folios y bolis, sino también las leyes. Y claro, poco a poco pues me vi explicando figuras jurídicas que para mí son muy conocidas porque trabajo con ellas habitualmente, pero que para el ciudadano medio no lo son y que conocía de ellas por razón de sentencias polémicas o de declaraciones que de determinados políticos. Y claro, me vi obligado a decir, oye, que yo he venido aquí a hablar de mi trabajo, a explicaros los entresijos de mi función, pero también voy a explicaros cómo funciona la prisión provisional, qué es lo de la ocupación, qué hay de verdad o no detrás del alarmismo, el tema del consentimiento sexual, pues si es verdad que se puede pagar para eliminar antecedentes penales, como se dijo que hizo Cristiano Ronaldo, si es verdad que el buen comportamiento en prisión reduce la condena, en fin, una serie de cuestiones que mucha gente no conoce y que, bueno, yo creo que es necesario conocer para enfrentarnos a las noticias sobre asuntos judiciales, que cada vez son más, pues con cierto control, ¿no?, de y conocimiento de lo que se está diciendo.
¿Y fue cierto lo de Ronaldo, que pagó para quitarse, sí o no?
No, fue así. No. Lo único que en su caso lo que hizo fue sustituirse la pena de prisión, porque entonces se podía, por una pena de multa, la pagó de forma inmediata y al cumplir ya la pena empezó a contar los plazos para cancelar los antecedentes antes que si, en vez de haberse sustituido por una multa, se hubiese suspendido, ¿no?, la prisión simplemente. pero no pagó por no tener cash antecedentes, sino lo que hizo fue cumplir antes que otros al tener mucho cash, ¿no?, para pagar la multa y empezar a contar el plazo para cancelar antecedentes. Pero como todo ciudadano tiene que pasar un plazo para cancelar antecedentes. Por mucho dinero que ponga sobre la mesa, los plazos no se acortan.
Fernando, ¿por qué el ciudadano tenemos, y me incluyo yo entre ellos, tenemos la sensación de que la justicia es tan difícil de entender y que las decisiones de los jueces tan difíciles de aceptar a veces?
Bueno, porque yo creo que, al contrario que todo el mundo tenemos claro que no sabemos física cuántica y no sabemos tampoco de mecánica de automóviles y normalmente no nos metemos en esos líos, todos ciudadanos tenemos un sentimiento interno, subjetivo, propio y personal de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es justo y lo que no es justo. Y cuando los medios de comunicación dan una noticia judicial, enseguida la pasamos por el filtro propio de lo que creemos que está bien o está mal. Pero lo hacemos sin ese conocimiento que tiene el mecánico respecto a los coches, que tiene el físico teórico respecto al funcionamiento del universo. Porque pensamos que podemos sustituir ese conocimiento con las impresiones nuestras. Y al final, pues, se malentiende o malinterpreta, a veces de forma también intencionada, por determinadas actuaciones judiciales que si uno se molesta en escuchar 3 minutos a alguien que sabe, puedo ser yo, pero puede ser cualquier otro de los muchos divulgadores que hay en materia jurídica, gasta 3 minutos de su tiempo en escuchar la explicación, podrá o no estar de acuerdo con la decisión judicial, pero al menos entenderá por qué se ha dictado la misma.
Por cierto, ¿los medios de comunicación tenemos parte de culpa en eso de que la gente no entienda la justicia y los jueces?
Pues sí, pero por el mismo motivo que el resto de ciudadanos, porque no hay un conocimiento profundo, o no profundo ya, al menos básico, de cómo funciona la justicia y cómo funciona el derecho. Y es normal, porque salvo concretos periodistas que se dediquen específicamente al tema de tribunales y lleven muchos años ejerciendo, es difícil a lo mejor hacerse con ese conocimiento. Y además la actualidad hoy en día es muy rápida. Lo que ahora es noticia no lo es dentro de 3 horas. Eso obliga a tener que pasar superficialmente por las noticias y poder profundizar en ellas. Y además, los medios de comunicación, es normal también en esta nueva forma de comunicar que tenemos, pues quieren captar la atención inmediata de quienes no prestamos suficiente atención ya a las cosas. Y eso es más fácil hacerlo con un titular pegadizo e impactante, aunque no se ajuste del todo a la realidad, que tratar de describir realmente esa realidad. Con lo cual, bueno, un poco somos esclavos del tiempo en el que vivimos, y eso incluye también a los medios de comunicación. En todo caso, no quiero yo dejar de hacer autocrítica. El hecho de que la función que hacemos los jueces también sea en parte desconocida e incomprendida es culpa de los propios jueces, que muchas veces no sabemos expresarnos como deberíamos, que siempre, por desgracia, hemos estado muy escondidos, solo hablando a través de nuestras resoluciones judiciales y huyendo de una labor pedagógica que, bueno, que deberíamos haber estado realizando desde hace muchos años para darnos a conocer.
Claro, Fernando, además, bueno, en tu caso, que has escrito un libro Destripando el Derecho, sobre derecho y jueces para quienes no saben de derecho ni de jueces, de la editorial La Esfera de los Libros, en tu caso escribes, das clases, seguro que entiendes la importancia de redactar de una forma que nos entendamos todos, porque a veces cuando nos llegan a los medios de comunicación, no, te voy a filtrar lo que ha dicho la sentencia del juez, y tú dices, madre mía, ya me sale la gotita en la frente, porque a saber lo que quiere decir esa forma de expresaros, que no hay quien os entienda a veces. ¿Lo hacéis a cosa hecha?
No, efectivamente, eso contribuimos también nosotros a ese oscurantismo, ¿no? El hecho de que nuestro lenguaje en ocasiones parezca tan enrevesado, o sea, tan técnico. Pero claro, es que nosotros, como en medicina, pues manejamos herramientas que son técnicas y damos soluciones técnicas. Entre nosotros y el ciudadano está su abogado, generalmente, que es quien debe hacer la traducción. Pero ello no excusa que nosotros hagamos un esfuerzo también porque nuestras reacciones sean limpias, por evitar pues errores gramaticales o circunloquios que distraigan y que, bueno, un ciudadano de a pie, que a lo mejor no tiene por qué entender lo que es el usufructo o lo que es una nuda propiedad, por ejemplo, pero pueda entender el nudo del porqué de la decisión. Aunque, como digo, en verdad, no podemos evitar que hablando de cuestiones técnicas tengamos que utilizar un lenguaje técnico. Eso es así. Pero bueno, se puede explicar. Yo, de hecho, en el libro lo hago de forma, entiendo que es sencilla, llana al alcance de ciudadano medio, sin utilizar tecnicismo, ni latinismo, ni referencias a leyes o a sentencias, ni notas a pie de página, ni hablo de doctrina. hablo o explico las cosas de derecho, al menos las partes de derecho que suelen interesar más a la gente, de la forma que yo le explicaría a mi madre o que yo le explico a mi madre las cosas cuando ella me pregunta. Es lo que he tratado de hacer en el libro.
Claro, el libro se presenta aquí en Málaga, tienen los oyentes la oportunidad de acompañarte el sábado en la librería Prometeo. Estamos hablando con Fernando Portillo, que aunque está destinado en Melilla, pero es de aquí de nuestra tierra, así que nos encantará acompañarlo. Fernando, en ese libro, en Destripando el Derecho, exactamente qué vamos a encontrar, cómo lo, evidentemente no es una novela, es cómo lo has estructurado.
Bueno, lo divido en dos partes, una hablando de lo que es el derecho y otra hablando de lo que son los jueces. Y lo que he tratado es de acercar a aquellas figuras jurídicas que normalmente son más controvertidas por aparecer más en los medios de comunicación, es decir, aquellas que despiertan más interés en los ciudadanos, como he explicado antes, ¿no?, al comienzo de esta entrevista. Evidentemente faltarán a lo mejor algunas cosas que son interesantes de acción y que yo no he atinado a dejar en el libro. Por ejemplo, ahora con el tema del voto por correo, pues escribí hace poco en Twitter precisamente explicando pues cómo es posible, ¿no?, que exista una pequeña gatera en la ley con la cual sea posible coordinar sistemas masivos de fraude electoral. Bueno, pues existe ese boquetito, ¿no?, en la ley, y eso no está en el libro, pero porque el debate público surgió con posterioridad a haberlo terminado. Pero que he tratado de recoger, como digo, todas aquellas cuestiones jurídicas que han suscitado interés en la opinión pública a lo largo de los últimos años. Y respecto a lo que es la segunda parte de los jueces, pues simplemente explicar nuestro trabajo. Es decir, ¿un juez se cree o no se cree a las víctimas de delitos sexuales? Ahora que no está tan de moda. Pues bueno, explico cómo funciona el proceso intelectual de acercarse a un hecho delictivo y tratar de averiguar lo que hay detrás, cómo se hacen las pruebas, cómo redactamos la sentencia, si estamos o no politizados, si estamos o no ideologizados, si decidimos conforme a nuestras creencias o no. En fin, un poco acercar también mi papel como juez al ciudadano.
Qué interesante.
Decíamos, Mónica, que ahora dejaba el anonimato por una buena causa. ¿Por qué a favor el libro, digo, de la esclerosis lateral amiotrófica?
Bueno, porque mi familia ha estado tocado de cerca por esta enfermedad, y es una enfermedad que no tiene cura, es una sentencia de muerte su diagnóstico. Como además en España no hay muchos enfermos de ELA, puesto hay unos 4.000 al año, pero no es porque no haya diagnóstico, sino porque cada año se diagnostican X, pero fallecen X, porque es una enfermedad, como digo, de una media de vida de 3-4 años, con lo cual al final no hay un número anual de enfermos vivos suficiente para que justifique que la administración invierta masivamente, al menos con la necesidad que yo creo que tendría que hacerlo, en tratar de hallar una cura. Hay que ir entonces a iniciativas privadas como esta fundación, Fundela, que bueno, que se encarga de financiar con dinero particular pues diferentes proyectos de investigación para tratar de hallar una cura a esta terrible enfermedad. Y bueno, debido, como digo, a esta implicación personal de mi familia, que como digo la sufrido de cerca, pues decidí que los beneficios, pues todos ellos fueran destinados a esta fundación.
Bueno, pues hay que comprar. El sábado tenemos una oportunidad de comprar el libro y además de que nos lo firme, va a estar aquí en Málaga Fernando Portillo, Destripando el Derecho, sobre derecho y jueces, para quienes no saben de derecho ni de jueces. Por cierto, y ahora en Twitter, ¿qué hacemos? Porque ya sabemos quién eres, ya te tenemos fichado. ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora hablas con claridad o no?
No, yo voy a, bueno, esta fase de promoción del libro, por decirlo así, pues seguiré haciéndome fotos y viéndose claramente quién soy, pero no voy a cambiar mi avatar, no voy a cambiar el nombre, y espero que con el paso del tiempo la gente se olvide de que era yo y pueda a vivir la ficción de que nadie sabe quién soy.
Bueno, tienes la opción de crearte otro perfil también, si ves que no lo consigues.
Cierto, pero ya, si no me da la vida ya para un perfil de Twitter, como para dos ya.
Fernando Portillo, un placer saludarte desde aquí, desde tu tierra. ¿Porque tú estás ahí en Melilla o estás aquí en Málaga ahora?
No, ahora mismo estoy en Melilla, ¿y que es donde trabajo. Pero bueno, fin de semana casi todos estoy allí en Málaga.
¿Qué tal el tiempo a esta hora, 1:00 p.m, 29 minutos?
Pues aquí tenemos un nublado persistente porque tenemos el Monte Gurugú, ahí muy cerca, donde se enroscan las nubes y no hay manera de que se vayan. Pero bueno, no llueve como allí me dicen, ¿no?, en Málaga.
Exacto, sí, aquí tenemos desde esa madrugada está lloviendo, pero bueno, a ver si ya que estamos con el cielo gris y cayendo cuatro gotas, pues que llueva y que llenemos los pantanos. Hace falta. Fernando, un placer saludarte desde tu tierra. Gracias.
El placer es mío. Muchas gracias, mi amable.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La infancia de Antonio transcurría con normalidad hasta que le fue detectada una leucemia. Afortunadamente la superó, pero durante el proceso contrajo hepatitis C. Después de varios tratamientos pudo controlar ese problema, la hepatitis C. ¿Cómo continúa la historia de Antonio, Andrés?
Bueno, pues ya de adulto, cuando Antonio trabajaba en un hospital de aquí de Málaga, sintió un dolor en el costado y se realizó una analítica. No había nada anormal, pero el dolor seguía y los médicos decidieron hacerle una ecografía. Antonio tenía cáncer.
Tenía 4 tumores, pues tenía 2 de tamaño grandecito y 2 más pequeñitos, de 5 centímetros y 2 de 1 y medio y 3. Yo tengo 2 hijas, una de 18 años y otra de 11 años. Pues nada más que piensas en tu familia, en tu mujer, en tu hija, y que no quieres que te pasen de pan, que no se quedan sin padre, vamos.
Bueno, el hígado estaba tan deteriorado que la única solución es buscar un órgano nuevo. En junio de 2022 se pone en lista de espera para un trasplante y 4 meses después llega la llamada desde el Hospital Regional de Málaga. Las pruebas salen bien y su nuevo hígado viene de camino.
En ese plazo de tiempo, pues, te despides de tus familiares, que es lo más duro que pasé. Porque claro, me despide mi hija pequeña, de mi mujer, de mis padres, de mi hermano, o sea, como si la operación es larga, y entonces claro, no sabe uno si va a salir o no va a salir.
Bueno, en su caso la operación duró 4 horas y afortunadamente todo salió bien. Ahora tocaba adaptarse.
Tú tienes un órgano que es nuevo, completamente nuevo, pues estás inmunodeprimido y no sabes qué comer, no sabes cómo actuar.
Bueno, hoy han pasado 7 meses de ese trasplante y con la atención de los médicos y el apoyo de personas que han pasado por su misma situación, como por ejemplo las que compone la asociación ATEMA, Antonio, de 51 años, hace una vida normal.
Pues yo diría que esas personas que van a donar, su futuro es otra persona que le va a dar una nueva vida, ya que la suya, por desgracia, no va a continuar, por lo menos que esos órganos que están intactos, que ayuden a otra persona a continuar su vida.
Pues hoy, día del donante de órganos, Antonio quiere mandar este mensaje a aquellos que deciden dar el paso y donar.
Pues yo diría que esas personas que van a donar, su futuro es otra persona que le va a dar una nueva vida, ya que la suya, por desgracia, no va a continuar, por lo menos que esos órganos que están intactos, que ayuden a otra persona a continuar su vida.
Ahí, que quede bien marcado ese mensaje que quería hoy trasladar Antonio. Breve pausa para escuchar los mejores anunciantes, lo que tiene este programa, y enseguida te voy a hablar de veterinarios.
Las semifinales de la ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8:30 de la tarde desde el Palau Blaugrana. Barça Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga. Con la narración de Emilio Guerrero. Los comentarios de Juan Carlos Bonilla. La animación de Enrique Ortiz. Y la colaboración de COBEI Concesionario Oficial Ibeco. Sofas Store. Clínica Podológica Málaga Centro. Y Unicaja Banco.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 1:35, abrimos una ventanita para conocer la información que nos trae el Colegio de Veterinarios de Málaga, que nos propone conocer en profundidad el trabajo que se realiza en las oficinas comarcales agrarias.
Por lo visto, Mónica, es una labor que está a cargo de veterinarios adscritos a la Consejería de Agricultura y su objetivo es acercar la administración al ganadero.
Uno de esos veterinarios es Juan Luis Muñoz. Juan Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola. Juan Luis, ¿qué tipo de asesoramiento ofrece una oficina comarcal agraria en general?
Bueno, pues sí, ¿se me oye bien?
Muy bien. ¿Y tú
sí,
a mí me oyes bien? Sí,
sí,
pues,
sí, perfecto.
Pues todos nos escuchamos.
Sí, sí, fantástico. Sí, las oficinas comarcales agrarias, las OCAS, somos la administración agraria de proximidad en las zonas rurales. Entonces, pues hay tanto ingenieros agrónomos como veterinarios y personal administrativo y desarrollamos todos los encargos de trabajo de nuestra consejería, de la Consejería de Agricultura. El tema, en el caso concreto de los veterinarios, pues lo concerniente a ganadería, las enfermedades de los animales, el bienestar, la gestión del registro de explotaciones ganaderas, las ayudas, por ejemplo, que desde la Unión Europea se conceden a la producción ganadera, un amplio abanico. Somos un poco la atención primaria para el ganadero, ¿no?
Vale, vale. Ahora hablaremos de algunas de esas especificidades, si te parece, Juan Luis, pero vamos a entrar ya en esas áreas específicas. Por ejemplo, una que acabas de mencionar, la sanidad animal. ¿Qué tipo de enfermedades puede sufrir el ganado aquí en la provincia de Málaga? Que supongo que será un ganado distinto del de otra provincia de Andalucía.
Sí, bueno, cada provincia, cada comarca tiene sus características propias. No tiene nada que ver la axarquía, por ejemplo, con la serranía de Ronda, obviamente, por tradición, por medio ambiente, por clima, todo, ¿no? A ver, en lo que se refiere a sanidad animal, pues tenemos una serie de programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales y desde este punto de vista clasificamos esas potenciales enfermedades que pueden afectar al ganado en dos grupos. Por una parte, las de importancia económica, que son aquellas que no afectan al ser humano, pero que si entran en una cabaña ganadera, pues pueden causar un perjuicio importante, pues porque tengan una morbilidad o una mortalidad muy alta y se reducen las producciones. Lo hemos tenido ahora recientemente casos, pues te puedo poner el ejemplo de la viruela ovina, que ha salido en los medios, de hecho, en la provincia de Granada y en otras de España, y ahí hemos estado los veterinarios de la Consejería de Agricultura pues trabajando intensamente para controlarla y reducirla y finalmente acabar con este virus que estaba afectando al ganado ovino, ¿no? Y luego el segundo grupo serían lo que llamamos las zoonosis, que son aquellas enfermedades que afectan tanto a los animales como a las personas y que, por tanto, pueden transmitirse y, tienen especial dedicación. El caso de la tuberculosis, que ahora también se ha hablado recientemente de la tuberculosis bovina en Castilla y León, por ejemplo, ha habido un poco de conflicto. O de la gripe aviar, por ejemplo, la brucelosis, que afortunadamente, gracias al trabajo de la Consejería de Agricultura, pues se tiene perfectamente controlada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que trabajamos, en evitar que haya pérdida económica en la ganadería por motivos sanitarios y transmisión de enfermedades al ser humano.
Uh-huh. Juan Luis, hablabas también del bienestar animal, que es otro de los objetivos de estas oficinas comarcales agrarias. Por ejemplo, ¿qué requisitos legales deben cumplir los ganaderos y cómo se comprueba que estos requisitos que se les pide lo llevan a cabo?
Sí, sí. Respecto al bienestar animal, te tengo que decir que hay una legislación europea, nacional y autonómica súper extensa que trata todos los aspectos que inciden en la fisiología del animal desde su nacimiento hasta su sacrificio para garantizar ese bienestar. Es un tema muy, hoy día, delicado, ¿no? Porque claro, nos preocupa, lógicamente, el bienestar de los animales, no solo de los animales de compañía, sino también del ganado de abasto. Pero me gustaría transmitir que ese bienestar en las explotaciones ganaderas, tanto las extensivas como las intensivas, pues está garantizado y lo está
porque los ganaderos que tenemos son responsables y, en segundo lugar, porque ahí estamos, el Servicio Veterinario Oficial, controlando esto, controlándolo en primer lugar cuando le damos un código a una explotación para que inicie su actividad, pues comprobamos las instalaciones. Por ejemplo, requisitos, pues la superficie mínima según el tipo de animal, el que cuente, por supuesto, con sus bebederos y sus comederos, el que cuente con unos albergues que garanticen el confort climático para los animales, el suelo, las paredes, el techo, que tengan acceso al exterior en su caso, que tengan elementos, por ejemplo, en el caso de los cerdos, de entretenimiento para evitar que se aburran, ¿no?
Porque no me digas, por favor, no me digas que le ponéis a los cerdos películas o le ponéis no. Game Boy de estos. No, a ese punto no llegáis.
No, pero sí objetos que puedan morder, que puedan jugar con ellos, ¿no? Cuerdas, por ejemplo, lo dice la legislación, vaya, que no es algo que esté yo descubriendo América, ¿no?
O sea, porque, que el objetivo es, vosotros controláis, los veterinarios, que todo lo que nos comemos esté, en fin, como tiene que estar, y además claro, que los animales estén en esas granjas, en esas fincas, que estén correcto, también como tienen que estar, es decir, bien.
Correcto. El bienestar del animal influye tanto en su propio bienestar, valga la redundancia, en su vida, como en la calidad de lo que nos comemos, por lo que decías, ¿no?
Juan Luis,
influye en las dos cosas.
¿Qué es la certificación de la seguridad alimentaria?
Sí, pues mira, la seguridad alimentaria significa que todos los procesos de la cadena alimentaria estén controlados para que los alimentos lleguen en perfecto estado al consumidor. Uh-huh. Y nosotros en agricultura nos encargamos de la primera parte, de la producción primaria, es decir, de los animales, del ganado en las explotaciones, ¿no? Mientras que los veterinarios que trabajan en salud pública, de la segunda parte, pues ya de las industrias agroalimentarias, por ejemplo, los mataderos, las industrias cárnicas. Entonces, pues esa seguridad alimentaria, lo que hacemos es que haya la higiene suficiente en las explotaciones ganaderas, que no haya patógenos en esos animales, en la alimentación, por ejemplo, en el agua, en el sistema de ordeño. Cuando estamos hablando de producción de leche, es fundamental esa higiene en el sistema de ordeño, tanto en la sala de ordeño como en los tanques de refrigeración. Todo eso va perfectamente controlado, insisto, y con una trazabilidad que si surge cualquier incidencia en un momento determinado, un residuo de un antibiótico o cualquier cosa, pues que se identifique inmediatamente el lote y la procedencia y se destruye, lógicamente, ¿no?
Es importantísimo el trabajo que tenéis los veterinarios, cuando los que estáis vinculados a eso, a la industria alimentaria, es fundamental. Bueno, hoy queríamos conocer un poquito más de esa parte que es responsabilidad de los veterinarios. Lo hacemos con el espacio del Colegio de Veterinarios de Málaga. Juan Luis Muñoz, ¿dónde te encuentro, por cierto? ¿Dónde estás físicamente?
Yo estoy en Ronda.
¿Y que el tiempo ahí qué tal? ¿Está lloviendo o no?
Pues sí, afortunadamente, sí, poco todavía, hace mucho viento, pero está muy nublado, ha llovido algo y esperemos que llueva más, que faltase.
Pues así estamos todos. Juan Luis, gracias, un abrazo enorme.
De nada, un placer.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vuelven los 5 días más esperados del año. Los días sin IVA de Mercamueble. Salones, dormitorios, juveniles, sofás, colchones, muebles auxiliares, cocinas. Aprovecha y equipa tu hogar con todo menos con el IVA. Del 7 al 12 de junio, días sin IVA de Mercamueble. Ya no tienes excusas ni tampoco IVA. Solo en tu tienda Mercamueble.
Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, en Credialpes te pueden ayudar. Te puede dar una solución perfecta a tus agobios, por ejemplo, reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota mensual. Infórmate en su teléfono, que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235.
Quiero volver a hablar de princesas que buscan.
Estamos en la recta final del programa y no me quiero ir sin hablarte de una exposición, que lo vamos a hacer enseguida, y hablarte de un cumpleaños, una empresa malagueña que cumple 10 añitos y que tiene previsto celebrarlo por todo lo alto, Pedro.
Así es, se trata de Sigfrido Fruit, uno de los referentes agroalimentarios a nivel internacional, radicada esa empresa en la Axarquía y que tiene al frente a Sigfrido Molina como gerente. Sigfrido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, 10 años de vida, ¿cómo empezó por aquello de iniciar la conversación por algún lado? ¿Cómo inició Sigfrido Fruit su andadura hace 10 años?
Pues con una ida totalmente de cabeza. Fue una locura que hoy por hoy reconozco que fue hice algo maravilloso, pero en aquel momento todo el mundo me tildaba de loco.
¿Sí?
Sí.
¿Y eso por qué?
Bueno, yo llevaba ya 11 años con una trayectoria de trabajo en una empresa de la provincia de Granada. Uh-huh. Y con mi producción propia de aguacate, pues yo tenía, vamos a decir así, la vida solucionada.
Claro.
Sin embargo, pues en el año 2012, pues empecé a darle vueltas a la cabeza y pensé que era el momento de crear y de emprender y dejar lo que estaba haciendo hasta el momento para iniciar esta nueva etapa. Claro, cuando tú estás posicionado y todo el mundo te reconoce como un profesional por cuenta ajena, la gente no entiende que lo abandones todo y empezar de cero con 40 años para hacer algo por cuenta propia. Y es de ahí que me llamaron loco, como la canción.
10 años después echas la vista atrás, esas cosas de menos, ves un camino que has emprendido en su momento y que ahora has hecho un recorrido que merece la pena.
Si miro para atrás, y lo único que me pregunto es por qué no lo hice antes.
Vale.
Por lo demás, no hay más nada que añadir. Los hechos nos ponen a cada cual en nuestro sitio y creo que en estos 10 años he demostrado suficientemente que sabemos hacer las cosas bien, sabemos hacer las cosas de una manera única y, bueno, pues ahí hemos creado nuestra línea de trabajo, tenemos un equipazo y bueno, vamos desarrollando un producto que es el aguacate y el mango de la Axarquía, de Málaga, que también ya es de Cádiz, de Huelva, de Valencia, pero bueno, nacional. Y lo llevamos a todos los mercados de Europa, mercados de Medio Oriente y mercados del Norte de América con nuestra marca, la marca Sigfrido, que es ya reconocida como marca de prestigio, de calidad y de una fruta incomparable.
Ahora estamos, como decíamos, inmersos en la conmemoración de esos 10 años de vida. ¿Cómo te has organizado esa celebración? Porque claro, 10 años no se cumplen todos los días, ¿no?
Bueno, pues ¿cómo me he organizado? Contratando una empresa que sabe hacer las cosas.
Vale.
Porque en este caso tengo que decir zapatero a tus zapatos. Yo no soy especialista en eventos. Uh-huh. En todo caso, me encanta asistir cuando me invitan a un evento, pero organizarlo como tal, yo lo máximo que he organizado ha sido mi cumpleaños. Y vale. Entiendes que eso son 10, 15 personas, no 332 que he confirmado ya de asistencia para esta tarde.
Y de dónde vienen, de todos sitios de aquí, fundamentalmente de la Axarquía, de Málaga.
Bueno, hemos invitado a amigos, colaboradores, trabajadores, familia. Hemos invitado también a proveedores, hemos invitado también a clientes y también hemos invitado a un nutrido grupo de embajadores de marca que están por todo el terreno nacional y que vienen de Valencia, de Barcelona, de Madrid, de Talavera de la Reina, de Sevilla. Como te digo, son más de 30 personalidades de reconocido prestigio, influencer, como se suele decir, que nos acompañarán y que, bueno, también darán eco del evento que se va a producir esta noche.
Uh-huh. Y claro, el evento es efímero esta noche y ya a partir de mañana a seguir pensando en el trabajo, ¿no? Supongo.
De hecho, nuestras puertas abren mañana de nuevo a las 8 de la mañana. Vale. Y estaremos a pleno rendimiento.
¿Cómo está o cómo prevés ese futuro de Sigfrido Fruit a partir ya de esos 10 años de vida?
Bueno, una empresa prácticamente se puede comparar con un ser vivo. Desde que nace, pues tiene que echar a andar, y de una vez que, y antes de andar gatea, y después, bueno, va a tener un periodo de crecimiento, que es el que estamos experimentando ahora mismo. Y bueno, pues los objetivos que nos trazábamos mi equipo y yo para este año era el poder acceder a determinada línea de comercialización de grandes superficies, y ahí estamos, y también abrir nuevas fronteras, y ahí estamos. Uh-huh. Entonces, pues, como te digo, alcanzamos ya clientes de Medio Oriente y clientes en Canadá, aparte de todos los clientes que alcanzamos vía terrestre en Europa.
Pues Sigfrido Molina, suerte para esta noche, que salga todo bien en esa fiesta, celebración del 10º aniversario. Muchas gracias. Sobre todo, como se dice en estos casos, que cumpláis muchos más.
Pues muchísimas gracias por invitarme, y solo decir unas palabras hacia mi gran equipo, que hoy vamos a celebrar un día muy especial, y bueno, gracias a ellos que estamos hoy aquí, somos una empresa y somos una familia.
Muy bien, gracias a ti por acompañarnos en el día de hoy, felicidades.
Muchas gracias.
Enhorabuena también a Sigfrido. Ay, que me quiero hablar, te decía antes, de una exposición, es enseguida. Sí, porque en el año 2019 presentó su primera exposición, una muestra a caballo entre la abstracción expresionista y la figuración informal. Ahora se lo vamos a preguntar qué significa esto, porque él no sé cómo se relaciona con la paleta de color, sí sé que se relaciona bien con la palabra escrita y con sus cartas.
Y con sus cartas, sí, señor. Lo de pintar es más una actividad que, dice, le libera de las tensiones del periodismo, que es a lo que se dedica profesionalmente. Estamos hablando del director del diario Sur en Málaga, Manolo Castillo, que el viernes va a presentar una nueva exposición en la Sociedad Económica Amigos del País, bajo el nombre de Lugares Perdidos sin Rastros de Mis Pasos.
Manolo Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Y cómo te da tiempo a dirigir un periódico como el Diario Sur, a escribir tus cartas del director los fines de semana, que lo leemos así, dándole caña a todo el que se mueve? En fin, y además a pintar y a tener ya en cuestión de días tu segunda exposición, Lugares Perdidos sin Rastros de Mis Pasos. ¿Esto cómo se coordina el tiempo? ¿Cómo se organiza uno?
Bueno, yo creo que más que organizarse es como la necesidad de contar cosas, ¿no? Y de expresarse, y a veces pues salir un poquito de la rutina del día a día, en mi caso, de la palabra escrita, pues yo creo que es bastante estimulante, ¿no? Y relajante al mismo tiempo, ¿no? Pero no deja de ser algo parecido, ¿eh? Al final se trata de contar historias, ¿no?
Decía Pedro esa mañana en la reunión de contenidos, pero si por el título esto de Lugares Perdidos sin Rastro de Mis Pasos, si esto parece una novela negra lo que va a escribir Manolo Castillo. No es una novela. ¿Ahí qué cuentas? ¿Qué quieres transmitirnos en esa exposición y con ese título?
Bueno, yo creo que al fin y al cabo todas las personas estamos permanentemente en la búsqueda de nuestro lugar, ¿no? En el mundo o en cualquier otro sitio, ¿no? Y a veces esa búsqueda nos lleva toda la vida y bueno, más o menos es lo que se intenta encontrar, o sea, lo que intento contar, ¿no? Pues la búsqueda permanente por encontrar uno su lugar, por encontrar sitios en los que se sienta a gusto, por encontrar, bueno, personas con las que vivir la vida, con los amigos, con la familia, es decir, al final yo creo que la vida es una búsqueda permanente. Y de eso se trata la exposición, ¿no? De esa búsqueda, ¿no? De que además yo creo que hay que mantenerla siempre viva, porque es también una forma de vivir, ¿no? De no relajarse, de no quedarse parado y de intentar disfrutar todo lo que tiene la vida por delante, ¿no?
Manolo, has cambiado mucho de estilo y de temática con respecto a Desde Cero, la muestra del año 2019.
Hombre, yo creo que hay una evolución. No que haya cambiado, porque desde mi punto de vista no lo he hecho, pero yo creo que se puede percibir una evolución que yo creo que es lógica, ¿no? Yo creo que al final, como cualquier actividad creativa, pues uno va evolucionando, ¿no? Y va incorporando cosas nuevas, inquietudes nuevas, influencias nuevas, y eso es lo que yo creo que en esta segunda muestra sí se puede percibir, ¿no? Más que un cambio, una evolución, ¿no?
Nos enfrentamos los periodistas habitualmente al folio en blanco, igual que los escritores, cuando tenemos que elaborar una noticia. ¿Qué inspira a un periodista en este caso cuando se tiene que enfrentar al lienzo en blanco?
Bueno, pues yo no sé los demás, ¿no? Yo creo que en mi caso simplemente son inquietudes, ¿no? Que poco a poco vas plasmando en ese lienzo en blanco y poco a poco van saliendo. Yo no soy mucho de hacer bocetos, sino de ir creando poco a poco, que vayan saliendo cosas y que al final pues vayas consiguiendo expresar pues lo que llevas dentro, ¿no? Al final esto es como yo creo que cualquier actividad creativa al final lo que se trata es de soltar un poco, de contar de otra forma lo que no se puede contar con palabras, ¿no? Y yo creo que eso es lo que yo intento hacer.
Estamos hablando con Manolo Castillo de su exposición, estamos hablando con el director del Diario Sur. Manolo, yo te veo muy trascendental y muy profundo. Yo te voy a hacer otra pregunta. A ver, tú imagínate que te hace un encargo un político y que tú tienes mucho interés en que ese político tenga uno de tus cuadros en su salón y entonces le quieres hacer un buen descuento. ¿A quién le harías mejor descuento? ¿A Paco de la Torre? ¿A Dani Pérez? ¿A Juan Casá? ¿A Noelia Losada? ¿A Tony Morillas? ¿A quién le hacen mejor descuento?
Pues mira, en todo caso le regalaría un cuadro a cualquiera de ellos, pero lo de los descuentos, siempre un buen amigo y amiga que sabe mucho de esto del mundo del arte me dijeron, mira, esto de los con la obra, esto de los descuentos no funciona. Entonces yo siempre he dicho que prefiero regalar un cuadro antes que empezar a trapichear con los descuentos. Y sinceramente, yo no tengo interés que nadie tenga una obra mía en su casa, sea un político o sea cualquier otro, sino yo quiero que el que realmente tenga interés en tenerla, pues se la tenga. Pero yo particularmente, y no quiero parecer descortés, en este caso me da igual quien tenga una obra mía en su casa. Yo quiero que la tenga quien realmente le gusta, disfruta de ella y gusta. Mira, hay una de las cosas más gratificantes es ver una obra tuya en casa de alguien. Porque esa obra que está colgada en un salón o en una salita o en cualquier sitio, al fin y al cabo forma parte ya de la vida de esa persona, ¿no? De esa familia, ¿no? Y conviven con ella, viven sus buenos días, sus malos, ¿no? Y eso es de lo que se trata. Que la tenga uno que tenga más trascendencia o sea más popular o sea más conocido, ¿no? Eso es lo de menos, realmente.
O sea, que le regalarías un cuadro a cualquiera, a Juan Casá también.
Bueno, sí, bueno.
Eres buen amigo de Juan Casá, ahora que lo pienso.
Bueno, buen amigo no. La verdad, yo le tengo aprecio, creo que nos tenemos un aprecio mutuo. En la vida yo creo que hay que separar el aprecio personal de las circunstancias profesionales. A mí personalmente no me ha hecho nada, con lo cual tampoco tengo ningún motivo para no tenerle aprecio y tener una buena relación cordial. Eso no implica pues que a la hora de opinar o de hacer un trabajo periodístico, pues digamos cómo ha sido su trayectoria política, ¿no?
Bueno, los políticos cuando escribes cosas muchas veces se enfadan. Si tú no lo haces con mala intención.
Hombre, si no se enfadasen es que lo estaría haciendo mal.
Exacto. Bueno, pues
Entonces, que se enfaden forma parte de nuestro trabajo y no hay que darle más importancia.
La exposición, Pedro, recuérdanos el título, el sitio, dónde, en fin, todo.
Pues el título es lo de la novela negra que decía yo antes. Lugares perdidos sin rastros de mis pasos. Esto es la nueva exposición de Manolo Castillo que se va a inaugurar este viernes por la tarde en la Sociedad Económica de Amigos del País, allí en la Plaza de la Constitución.
Manolo, toda la suerte del mundo.
Pues muchas gracias. Gracias a los dos.
Gracias.
Una noche sin pensar para tomar y perdonarnos desnudos en el mar. Solo una noche más para de tu corazón y hacerte ver lo que éramos tú y yo. No lo tiene nadie más, aunque en la vida real te tenga que olvidar. En mis fantasías tú siempre tendrás tu lugar. Me cambia el ánimo, es automático cuando me entero que
hasta aquí llegamos. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que ahora en un ratito a las 2:20, nada, en minutos, te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en esta mañana de miércoles 7 de junio. Te lo resumimos todo lo que está pasando. A las 3 llegará el deporte de Málaga y con la vista, la mirada puesta en un partidazo que esta noche te vamos a contar, te vamos a narrar. Barcelona Unicaja, ya está allí nuestro compañero, nuestro jefe de deportes Emilio Guerrero para hacerlo. La radio, ya sabes, nunca para, nunca descansa, sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.